8:25 minutos, señor Irú.
Como las cifras y las estadísticas y las proyecciones internacionales no siempre se cumplen. Hay muchos pronósticos, sobre todo en el orden económico, que ustedes ven que a veces se dice a principio de año, no, la economía va a crecer tanto, 5%, ponga usted. Pero en el primer trimestre, cuando está finalizando el primer trimestre del año, finales de marzo por ahí o a mediados de abril, aparece una evaluación de los organismos multilaterales y de fiscalización de la economía, que si el Fondo Monetario, que si el Banco Mundial, etcétera. Y normalmente ajustan la proyección de crecimiento económico. No, casi siempre ajustan a la baja. Es decir, no va a ser 5%, sino solamente 4.5, 4.7, qué sé yo qué. Todavía cuando viene el segundo trimestre, a mitad del año, entonces muchas veces también dicen, bueno, que estamos viendo, que qué sé yo qué. A menos que no ocurra un fenómeno de estos raros, una circunstancia de estas que movilizan, alteran mucho la economía o crean una mayor demanda, etcétera, un efecto positivo en general. Y entonces comienza y se dispara la producción y comienza a haber mucha demanda de esto y de aquello y de lo otro. Bueno, cuando usted viene a ver, se dispara la producción y entonces después ahí viene. Ah, no, que vamos a corregir, que la proyección... Sí, entonces no, que todavía, 4.5. Pero, bueno, pero con este elemento, entonces... Pues, y cuando usted viene a ver, al tercer trimestre o al final del año, entonces ya la evaluación, después de que esté a veces hasta por encima de la proyección. Y el caso nuestro, muy particular en algunos casos, con todo y la pandemia, con todo y esto, tuvimos crecimiento. Y crecimiento importante, no solamente que una micra, que una décima más de lo que se proyectaba, una fracción, qué sé yo. No, a veces números interesantísimos, como el turismo el año pasado, de abril en adelante, de abril hacia adelante, en el 2022, recuerden que todos los meses hubo récords, mes por mes, hubo récord en la llegada de turistas. Todo un fenómeno. Yo creo que nadie, ni siquiera la gente del sector turismo, pudo haber previsto que iba a tener un año, que iba a haber 8 meses prácticamente, o 7 meses de crecimiento récord. Es decir, nunca había llegado en esos meses tantos turistas como los que llegaron cada mes del año pasado. Cerramos con una cifra importantísima. Eso es por un lado, pero por el otro lado tenemos la situación de que, bien, si bien a nivel internacional las proyecciones son menores que el año anterior, para este año se está pronosticando que sí, que va a haber crecimiento también. No es que va a haber un estancamiento, ni va a haber un retroceso en la economía, pero sí el crecimiento va a ser menor. El ritmo de crecimiento, la producción incluso va a ser menor. Para el caso de República Dominicana, ya hemos dicho un par de veces, hemos citado las proyecciones que dio, por ejemplo, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, que está diciendo, sí, este año no va a haber un crecimiento, el 2023 no va a ser un crecimiento como el de 2022. Vamos a estar por debajo. Pero eso a factores externos, etcétera, etcétera. La producción, vamos a crecer, pero no vamos a crecer tanto como el año pasado. Y eso a los economistas normalmente y a la gente que vive pendiente de las estadísticas puede parecer que es un atraso, porque vamos a crecer menos que el año pasado. Bueno, pero el año pasado tuvimos un crecimiento, si se quiere, anormal, porque no era la expectativa. República Dominicana estaba prevista que fuera que tuviera un crecimiento dentro de lo que del promedio de los países de América Latina, de la zona. ¿Y qué pasó? No hubo tal crecimiento. O sea, nosotros estuvimos por encima del promedio de América Latina como país en el crecimiento económico. Ya ustedes ven que casi empalagaba el ministro de Turismo hablando todos los meses. No, este es un mal récord. Ya parecía una cantaleta, parecía como una repetición. Pero de cierto, eran números ciertos. ¿Por qué sonaba quizás más chocante? Porque fue una situación totalmente anormal. Nunca habíamos tenido una situación como esa, de un crecimiento constante, incluso récord, en un sector. Bueno, pero ese sector dinamiza también otros, influye en una mayor dinámica de otros sectores. Dispara porque hay una concatenación dentro de la economía local. Pero bien, junto con ese fenómeno positivo de crecimiento, así sea más lento, menor que el año pasado, está también la proyección a nivel internacional y están los números hasta el año pasado de la cantidad de alimentos que se desperdician en el mundo. Muy chocante esas dos situaciones extremas, porque así mismo como la economía, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de la logística, a pesar de muchísimas otras cosas, la economía mundial ha ido creciendo. Y para este año se supone que va a decrecer, pero digamos, estamos creciendo, hay abundancia en muchísimas cosas, hay producción, hay mayores riquezas. Ahora ya no se habla de multimillonarios, sino de billonarios. Las estadísticas y la comunicación ha llevado al punto de que ahora vivimos pendientes y a cada rato tenemos el resumen de quiénes son los 10. Las 10 personas no siempre son hombres, todos. Las 10 personas más ricas del mundo. Ahí está. Ya no es, uno se escandalizaba una vez por ahí al filo del milenio cuando uno escuchaba, Bill Gates, el hombre más rico del mundo, 82 mil millones de dólares. Bueno, pues ya anda otro ahí, andan creo que como dos por encima de Bill Gates, y las compañías tecnológicas pasaron a la cabeza, y algunas de servicio, bueno, basadas en la tecnología también, etcétera. Pero ya hay, anoche estaba viendo ahí uno de esos gráficos que aparece. Bill Gates está como en tercer lugar, ahora Elon Musk, Jeff Bezos.
Ese no le preocupa mucho a él.
Lo que pasa es que.
Sí, a los Jeff Bezos y a Elon Musk.
Es más pobre. Una vez, imagínate. El hombre más pobre que más perdió en el mundo precisamente fue Bill Gates. Cuando dividió su fortuna y pasó de tener 72 mil a solamente a tener como 50 mil millones. Entonces el hombre que más perdió, el hombre más pobre del mundo, porque usted sabe lo que es perder más de 22 mil millones de dólares. Bueno, pero bien, junto con ese crecimiento y toda esa abundancia y super billonariadas que andan por ahí, llenando nuestro ambiente, está el problema del hambre que sigue subsistiendo en algunos lugares, y aún peor, el hecho de que ha ido creciendo la cantidad de miles de toneladas de alimentos que se pierden todos los años. Entonces, esa es una contradicción que remueve, bueno, a muchos, no sé, hay otros que quizás eso le vale par de dos, o par de tres, o el par que usted quiera. Pero, óigame, saber que miles de toneladas de alimentos se desperdician todos los años, cuando en el mundo hay también, no son miles, pero son cientos de millones de personas que pasan hambre en algunos continentes, para hablar en términos un poquito menos particulares. Entonces, esa contradicción, si usted la reduce de esos números macros a nivel mundial a la realidad de su casa, mi invitación es, además de que escuchen la canción que viene por ahí, a que usted revise, porque como le pasó a alguien muy íntimo para mí recientemente, un buen fin de semana y obligado a una dieta, comenzó a revisar lo que había en su despensa y en su nevera, y encontró que había muchísimas cosas que tenía que botar porque las había comprado y la dejó vencer.
Eso es horrible.
Teniéndola ahí, al alcance de la mano y de la vista, pero entonces a veces uno vive más pendiente de lo que dicen los anuncios, de qué sí o qué, y no revisa. Usted tiene comida ahí. Si no se la va a comer, no deje que se dañe. Regálela. Cuando vaya a comprar, no compre, no se deje llevar a veces de la oferta o de que usted tiene suficiente disponibilidad de efectivo como para comprar tanto. No compre media docena de una cosa que a usted le gusta, pero a usted le gusta un día. No deje que 5 de esas 6 se dañen por usted haberse llevado del gusto, de los anuncios, de la publicidad o de lo que sea, o de un mal cálculo. Planifique sus compras para que usted y yo, que ya he pasado por esa experiencia.
Es amarga la experiencia, muy amarga.
Sí, y entonces sobre todo, ya las personas que tienen más edad, que a veces están más limitados, porque ya la edad y los achaques a veces lo obligan a una dieta tal o cual, a que tal complicación de salud, ya el médico le limita esto, le limita aquello. Cuando llega ese momento, es que usted se da cuenta y hace conciencia de que usted tiene más guardado de eso que le acaban de prohibir, y que entonces usted no sabe qué hacer. Entonces, no espere tampoco ni que el hartazgo, ni que el cansancio, ni la saturación mental, ni nada. Es decir, planifique bien sus cosas, sobre todo lo que tiene que ver, para que no contribuyamos de manera casi inconsciente a ese montón de gente que en este mundo le sobran algunas cosas y que desperdicia incluso alimento en un mundo donde hay muchísima gente pasando hambre. Eso, aunque usted haya comido muy bien, a veces como que no deja que le aproveche a uno precisamente esa abundancia o esa falta de escasez. Esa falta de escasez que a veces uno tiene y de la que puede disfrutar. Eso, la otra realidad, como que le quita el gusto a veces a la abundancia o a la suficiencia con la que usted vive. Gracias.
Gracias, señor Irú.
Y buen provecho.
Igual.